Buenas noches, hermanos. Y amigos de las redes electrónicas, buenas noches. Estamos aquí contentos, agradecidos que el Señor nos ha permitido ya de manera presencial los domingos en la noche estar reunidos como iglesia para seguir llevando la obra hacia adelante, gozándonos con los hermanos, gozándonos con los cánticos, con las alabanzas y también bendecidos y edificados con la palabra. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya nuestros corazones están preparados, ya esas canciones elevaron a Dios nuestro espíritu, nuestro corazón, y ahora Dios nos va a hablar. Por eso quiero pedirle que abra su Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Vamos a leer estos versículos para que escudriñemos, los estudiemos, lo desmenucemos y busquemos aquí lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Dice así la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre Santo, gracias te damos porque en tu misericordia nos reúne aquí en esta noche, Señor, como iglesia local, como tu cuerpo, Señor, como tu pueblo. Estamos aquí, Padre, para adorarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte, Señor, rendirte toda alabanza, oh Señor, y para ser bendecidos por ti. Oh Padre, queremos encomendar este mensaje para que tú, Señor, lo tomes y lo transmita a través de este siervo inútil a esta tu iglesia, Señor, de una manera efectiva, como solo tú puedes hacerlo, Señor. No permita que mi pecaminosidad, Señor, y mis debilidades sea un obstáculo para tú bendecir a esta tu iglesia, Señor, y a toda persona que escuche este mensaje por cualquier vía. Padre, ayúdanos a apropiarnos de todo principio, de toda enseñanza que tú tienes para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ese texto contiene uno de los testimonios personales más emotivos que encontramos en las Escrituras. Un testimonio admirable, un testimonio ejemplar, es el que encontramos aquí, un resumen así breve del testimonio del apóstol Pablo. Fue ofrecido en el momento en que él sentía la proximidad de sus últimos días de existencia en esta tierra. Y al sentir llegar el final de sus días, el apóstol Pablo evalúa su vida con miras a presentarse ante el tribunal celestial, ante el tribunal de Cristo, donde todos nosotros, un día vamos a comparecer. Si usted es un verdadero creyente en Cristo Jesús, si usted realmente se ha convertido a Jesucristo, usted es salvado por la fe de Cristo. Usted es hijo de Dios, usted es heredero del cielo, pero un día va a comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de lo que usted hizo mientras estaba en este cuerpo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia a esa entrevista aquí. Y él dice, estoy preparado. Bueno, las palabras con las cuales el apóstol Pablo expresó el testimonio de su vida muestran su presente lleno de paz. Él estaba en completa paz. Pero también esas palabras muestran un pasado victorioso, pero también muestran un futuro glorioso. Fíjense que el apóstol Pablo habla aquí de su pasado, presente y futuro. Entonces, el testimonio del apóstol Pablo constituye una proclamación victoriosa de un creyente que siente seguridad de haber cumplido su misión encomendada por aquel que le tomó un día por soldado. ¿Usted sabe qué nombre le pusimos a este mensaje? Misión cumplida. Misión cumplida. Así se sentía el apóstol Pablo. Y así lo expresó al final de sus días. Y la pregunta que todos aquí ahora mismo, y de todo lo que nos escuchan por las redes, la pregunta que todos hemos de hacernos es, ¿cuál fue la clave para que el apóstol Pablo pudiera en los últimos días de su vida compartir un testimonio de esa naturaleza? ¿Cuál fue la clave? Bueno, el mismo apóstol Pablo dice, ¿cuál fue su clave? ¿Cuál fue la clave? Él dice que él hizo grandes ajustes piadosos en su vida. Él no lo dice en ese texto, pero lo dice en otras porciones. Él hizo grandes ajustes piadosos en su vida. Y es exactamente lo que todos nosotros, lo que todo creyente debe hacer para que al final de nuestros días podamos compartir un testimonio similar al apóstol Pablo. No se preocupe, usted no tiene que aspirar a dar un testimonio igual al de él. Usted no tiene que preocuparse por decir, pero ¿y cuándo yo voy a poder dar un testimonio similar? No se preocupe, que Dios sabe hasta dónde le va a exigir a cada uno. ¿Por qué? Porque a los que más el Señor le ha dado, más le demandará. A los que menos el Señor le ha dado, menos le demandará. No se preocupe por eso. Usted ocúpese solamente de responder al Señor hasta donde Él le ha encargado servir, hasta donde Él le ha encargado hacer, hasta donde Él le ha permitido y ofrecido la oportunidad de hacer y de servir. Preocúpese hasta ahí, no solamente. No se preocupe por lo que hizo el apóstol Pablo. Preocúpese por su vida, por su relación con el Señor, por su informe, por su reporte, por su evaluación personal. Entonces, el apóstol Pablo hizo grandes ajustes piadosos en su vida. Y ya vimos que eso es lo que tenemos nosotros que hacer, cada uno de manera personal. Vamos a analizar la vida del apóstol Pablo. Y él nos muestra que realmente para nosotros poder comparecer ante el tribunal de Cristo con la confianza que Él lo hizo, nosotros necesitamos ajustar nuestra vida en pos de Dios, en pos de Dios. Eso fue lo que Él hizo, sencillamente, hermanos. Necesitamos experimentar una genuina conversión. Eso es lo primero. Tenemos que asegurarnos de que genuinamente estamos convertidos a Cristo. Genuinamente nuestra fe está en Jesucristo. Genuinamente nuestro corazón es del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tenía plena seguridad de eso. Él da su testimonio de conversión dos veces. Lo hace en Hechos capítulo 9, que leyó el hermano Fernando. Lo hace en el capítulo 22. Y repetidas veces él habló sobre su conversión. El apóstol Pablo tuvo una conversión de las más traumáticas que podemos ver en las Escrituras. Nosotros vemos la manera como el Señor Jesucristo tuvo que doblegarlo, tuvo que humillarlo, porque su nivel de orgullo requería que el Señor hiciera eso. El hermano leyó el capítulo número 9, donde el apóstol Pablo relata la manera como él arrogantemente iba persiguiendo a los cristianos y creyéndose que él era el Papa Upa. Los arrastraba, los metía a la cárcel, los acusaba, los azotaba, los entregaba para prisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el Señor lo derribó de ese caballo y lo dejó 3 días ciego, y él dice que allí tuvo que ser llevado de la mano. Imagínese una persona con este nivel de autoridad y de prepotencia y de ego por la nube, verse de repente ciego, teniendo que extender la mano para que alguien lo conduzca. El Señor tuvo que hacer eso con él. Y así el Señor hace con cualquier persona que el Señor ha llamado a salvación, y llegó el momento en que Dios tiene que obrar en esa persona para traerlo a los pies de Cristo. Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Ya lo vimos. Pero lo que queremos destacar aquí es que cuando Saulo se convirtió a Jesucristo, Saulo conoció la voluntad de Dios para su vida. Saulo conoció la voluntad de Dios para su vida porque él le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y el Señor le manifestó lo que quería que Pablo hiciera. Levántate, ponte sobre sus pies, porque voy a hacer contigo esto, esto, esto y esto. Tú vas a ser mi apóstol a los gentiles. Y le encomendó allí una misión. Ahora, lo que quiero enfocar en esta noche, no me voy a detener en los detalles de la conversión del apóstol Pablo, claro que no. Lo que yo quiero esta noche destacar aquí es que necesitamos cambiar el enfoque de nuestra vida, así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tan pronto él se convirtió a Jesucristo, la palabra nos enseña que él hizo cambios en su vida. Él hizo un cambio de enfoque total y radical. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3 y versículo 1 a 3, nos hace una exhortación a nosotros como creyentes para que nosotros reenfoquemos nuestra vida. Si aún estamos enfocados en lo material, en lo espiritual, en lo terrenal, que nosotros reenfoquemos nuestra vida hacia lo eterno, hacia lo celestial, hacia lo espiritual. Cuando el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 3, 1 a 3, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos, asegurémonos de que el enfoque de nuestra vida está hacia lo eterno. Porque si no está hacia lo eterno, necesitamos realmente reenfocar nuestra vida. No podemos quedar, no podemos decir que somos creyentes en Cristo y nuestro corazón, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nosotros estamos enfocados a lo de esta tierra. Porque aquí todo se quedará. Señores, los creyentes somos ciudadanos del cielo. Por tanto, necesitamos asegurarnos de estar a la expectativa. Necesitamos estar pendiente a nuestra patria celestial. Antes de convertirnos a Cristo, sabemos que nuestra vida está enfocada hacia lo de la tierra. Pero no podemos quedarnos así. Para poder crecer en una relación personal con Dios, y esta mañana la prédica del pastor Nadal se enfocó esto, de que nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos una relación sólida, fuerte, firme, fortalecida con Dios. Porque de lo contrario, nuestro servicio es en vano. Somos servidores del Señor con quien no tengo una relación personal. De modo que debemos revalorizar nuestros logros pasados. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Él hizo una revalorización de sus logros pasados. Él se puso, tan pronto él tuvo este encuentro personal con Jesucristo y se convierte a Jesucristo y recibe esta misión de Jesucristo, él miró atrás y dijo: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y se dio cuenta que su corazón estaba en sus logros personales, en su estatus, en su nivel social, en su nivel académico, en su posición como parte del engranaje religioso de la nación judía. Se dio cuenta que ahí estaba su corazón, estaba su confianza en esas cosas. Mire cómo él mismo lo dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 4. Mire lo que él dijo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí él se pone y enumera lo que él entiende eran sus mayores logros, sus mayores credenciales, y las menciona ahí. Dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. Yo soy de pura raza, linaje de Israel. Mis antepasados no se mezclaron. Si nos ponemos a revisar mi árbol genealógico, llego hasta Jacob. No hay mezcla. Dice más: de la tribu de Benjamín. Esa era la tribu más aristocrática de la nación judía. Ser de la tribu de Benjamín era un orgullo, era un privilegio. Esa era la tribu más aristocrática de las doce. Pero dice más todavía: hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. Los más cumplidores de todos los judíos somos los fariseos. ¿Qué más dice? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y así él sigue diciendo todos los logros, todos los aspectos en los cuales él estaba en primer lugar o entre los primeros, y eso formaba una pirámide de cosas que subían su ego y su orgullo a la nube. Entonces, ahora, en Cristo Jesús, él entendió que nada de eso tenía valor espiritual. Nada de eso tiene valor espiritual cuando se comparaba con el tesoro que implica estar en Cristo. Y por eso es que él dice en el versículo 7, estoy en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe cómo se llama esto? Revalorizar tu patrimonio. Tenemos que revalorizar el patrimonio. ¿Qué tanto valor usted le concede a su patrimonio económico, a su patrimonio familiar, a su patrimonio profesional, a su patrimonio social? El apóstol dijo aquí: eso lo he considerado como nada por conocer a Cristo. Poniéndolo en una balanza, él dijo: esto no vale nada. Lo más importante es conocer a Cristo, servir a Cristo, vivir para Cristo. Y eso fue lo que él hizo y se concentró allí. De modo que, hermanos, si en nuestra vida hay algo más importante que nuestra relación con Dios, entonces nuestras prioridades están equivocadas. Si hay algo para nosotros que tiene más valor que Cristo, entonces tus prioridades están equivocadas. Necesita que hacer un ajuste en pos de Dios. Tiene que revalorizar inmediatamente tu patrimonio. Cualquiera que sea, en cualquier área que sea. Pero hay algo más que nos enseña el apóstol Pablo con su vida. Es que necesitamos seguir el ejemplo de otros grandes hombres de Dios. Si revisamos las Escrituras y nosotros vemos todos esos hombres de fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿cuál fue el secreto de su vida? Ellos ajustaron su vida en pos de Dios. Nada más. Mire, lo hizo Noé. Tan pronto Noé fue llamado por Dios para construir el arca, Noé puso en un segundo plano su labor de agricultor, sus fincas que tenía como propiedades, sus animales de crianza y todo aquello que era su patrimonio económico, él lo puso en un segundo plano y ajustó en pos de Dios. Se dedicó a construir el arca. ¿Cuál fue el resultado? En el arca, él salvó a su familia. El arca fue el instrumento de salvación de su familia. Y Dios utilizó a su familia, ¿saben para qué? Para repoblar la tierra y seguir adelante con su plan, Dios, con la humanidad. Pero no solamente Noé, nosotros vemos en Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, él dejó su tierra, su parentela, dejó sus propiedades, sus tierras que había cultivado y eran de su propiedad, me imagino. Él ajustó en pos de Dios, dijo, Señor, me voy donde tú me estás llamando que vaya. ¿Y cuál fue el resultado? El patriarca del pueblo hebreo, el pueblo que trajo a Jesucristo como redentor de la humanidad. Pero así mismo pasó con Moisés. Moisés dejó el palacio del faraón con todas las comodidades, con todos los privilegios que él tenía como nieto del faraón, con una posibilidad de ser el faraón de Egipto. Él lo dejó porque ajustó su vida en pos de Dios. Así mismo hizo David cuando fue llamado por Dios. Dejó el pastorado, el pastoreo de las ovejas de su padre y se fue al llamado de Dios para ser el rey de Israel y ser el instrumento de Dios para proteger a su pueblo de los enemigos, de las naciones vecinas. Y pasó con Andrés, con Pedro, con Juan, que dejaron su actividad de pesca en un segundo plano para seguir al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Fueron apóstoles de Dios, Pedro y Juan, columnas de la iglesia. Pero también pasó con otros hombres. Y hay un caso aquí en las Escrituras que nos muestran el resultado de no ajustar la vida en pos de Dios. Se trata del joven rico. ¿Usted sabe ese joven rico? A quien el Señor le dijo, bueno, si tú quieres hacer todavía más cosas para salvarte, yo te estoy diciendo que guarde los mandamientos. Tú dices que lo has hecho. Si tú quieres hacer algo, la salvación no es por lo que tú hagas, ¿eh? Es por lo que yo voy a hacer en la cruz. Si tú quieres hacer algo, vende tus bienes y dale a los pobres y te sentirás que hiciste algo entonces. Pero dicen las Escrituras que él se sintió muy mal, se fue triste porque tenía muchos bienes y no estaba dispuesto ajustar su vida en pos de Dios y perdió entonces la vida eterna que le fue ofrecida por Jesús. Así que lo próximo que vamos a ver es las razones para nosotros ajustar nuestra vida en pos de Dios. Mire cómo el apóstol Pablo dijo, ¿por cuáles razones primeramente él hizo el ajuste? En el Filipenses 3:8 él dijo, haciendo el ajuste en pos de Dios podemos conocer más y mejor a Jesucristo. Él estaba dispuesto a dejar todos aquellos logros personales con tal de conocer más a Jesucristo. Y él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Oiga, la excelencia del conocimiento. Mire la importancia que él le daba a conocer a Jesucristo. Entonces Pablo quería conocer más y mejor a Cristo, pero no un conocimiento intelectual, de ninguna manera. El apóstol Pablo quería un conocimiento experimental y práctico en su vida. Él quería conocer a Jesucristo en la práctica, en la relación personal, en el servicio. Conocer más y mejor a Cristo es profundizar en la vida eterna. En Juan capítulo 17 y versículo 3, el Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesucristo, conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¿Por qué es la vida eterna conocer a Jesucristo? Porque al conocer a Jesucristo es que sabemos quién es Él, qué hizo en la cruz, por qué hizo la crucifixión que hizo en la cruz. Y entonces estamos dispuestos a entender que Él es el único Salvador, que es el único camino de salvación, y le entregamos nuestra vida. Entonces, en la medida que conocemos al Señor Jesucristo, desarrollaremos más virtudes piadosas en nuestra vida. El apóstol Pablo quería crecer espiritualmente. Hermano, necesitamos crecer espiritualmente. El creyente que no crece se queda atrofiado, atrofiado. Mire cómo en 2 de Pedro 1:5 se nos manda a crecer, se nos manda a añadir virtudes a la fe. No se quede con la fe pequeña con la que usted se convirtió. Usted tiene que crecer en la fe y añadir virtudes para que su vida piadosa crezca. Dice aquí: vosotros también, 2 Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento es vital. Esta mañana el pastor Nadal también enfatizó sobre esto. Pero sigamos adelante, mis hermanos. ¿Cuál es la segunda razón que el apóstol Pablo presenta aquí para él hacer el enfoque de vida en pos de Dios? Bueno, porque perdemos nuestra vida al mundo, pero ganamos la vida en Cristo. Hay que perder la vida al mundo. Hay que perder el afecto al mundo. Hay que perder la atracción hacia el mundo. Hay que perder el poder del mundo sobre nosotros. Hay que perder el poder de la carne sobre nosotros. En otras palabras, hay que morir al yo para dejar que Cristo vive en mí. Y eso es lo que le está diciendo aquí en Filipenses 3:8. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El Señor Jesucristo expresó de la siguiente manera esta verdad en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si usted quiere, mi hermano, salvar su vida, salvar sus placeres mundanos, salvar su gusto que usted le da a la carne, si usted quiere salvar todo aquello económico que domina su corazón, y donde está tu tesoro, allí está tu corazón, si usted quiere salvar esas cosas, usted va a perder a Cristo, va a perder espiritualmente, va a perder en los cielos. Usted podría ser un creyente, pero va a perder algo, va a perder galardones, va a perder para la evaluación de Cristo, va a perder para el tribunal de Cristo. Y todas aquellas cosas personales que están arraigadas en esta vida material, tenemos que perderlas para ganar lo espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. En la medida que estamos apegados y desarrollando amor por la recompensa de esta tierra, entonces en esa medida nos alejamos de Cristo y de las recompensas eternas. Tercera razón para el apóstol Pablo hacer el ajuste que hizo en pos de Dios. Él dice ahora en Filipenses 3:9 que podremos depender más de Cristo. Él quería depender más de Cristo. Y mire, dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él quería perder la confianza que tenía en sus logros personales, en su capacidad, en su intelecto, en su prestigio. Él había sido educado a los pies de uno de los mejores maestros de la ley, Gamaliel, y él lo tenía eso como un logro. Él tenía como un diploma grande en su oficina. Y así cada una de las cosas donde él confiaba, él quería perder eso, dejar eso atrás para confiar más en Jesucristo. Él quería dejar de confiar en sus propias obras para ser salvo, para confiar más en la obra de Cristo para ser salvo. Y esa es la idea de todo lo que él está aquí planteándonos e invitándonos nosotros a hacer lo mismo. Porque si seguimos con nuestra vida enfocada en lo de este mundo y en mis propios planes y proyectos, en mis propias visiones, mis propias realizaciones, en esa misma medida estamos lejos de Cristo Jesús. El resultado de ajustar nuestra vida en pos de Dios, el mismo apóstol nos dice, ¿cuál resultado experimentó esto en su propia vida? El mismo que va a resultar en nuestras vidas. Lo primero que, el primer resultado que él muestra es en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo, como fruto de ajustar su vida en pos de Dios, él pudo identificarse más con el Señor. Hermanos, nuestra vida tiene que identificarse con el Señor. Nuestra vida tiene que estar unida al Señor. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 3, que nuestra vida está escondida en Cristo. Oiga el nivel de identificación y de confianza y de unidad que necesitamos los creyentes experimentar con Cristo. Y aquí lo que le está señalando es que la semejanza con la muerte de Cristo y la participación de sus padecimientos que él deseaba están orientados a la muerte del pecado en su vida. En la medida que nosotros estamos más identificados con Cristo, más dispuestos estamos a matar el pecado en nuestra vida, a no ceder al pecado en nuestra vida. Pablo quería resucitar a la nueva vida espiritual que Cristo da, por lo cual primero debía padecer muriendo a la propia vida. Eso es lo que significa aquí cuando él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando nosotros morimos al yo, le negamos a este cuerpo ñoño un placer carnal que él quiere darse, hay un padecimiento. Es una realidad. Hay un padecimiento, hay un dolor en la carne, hay una lucha, una batalla. Pero tenemos que matar ese yo, tenemos que morir a ese yo, tenemos que mortificar a ese yo, tenemos que crucificar a ese yo. Por eso es que Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo que él hizo. Esta muerte, esas tres cosas, a mi propia voluntad, al pecado y a la carne y al mundo. Participar de los padecimientos y de la muerte de Cristo es un requisito imprescindible para ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque no se puede servir a dos señores. O servimos a Cristo o servimos a Satanás. O servimos al reino de los cielos o servimos al mundo. Uno de dos. No puede haber duplicidad allí. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo. Sí, un sí condicionante. Sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Allí está la realidad. Es el padecimiento que Dios nos está pidiendo aquí. Esa es la identificación que Dios nos está solicitando que hagamos con Cristo. Así como Él padeció en la cruz, nosotros hemos de padecer en esta vida. Pero nuestro padecimiento no es el cruzar los clavos por mi piel, de la mano y de los pies. El padecimiento es al renunciar al mundo y su pecaminosidad. Pero hay algo más aquí. Segundo resultado que el apóstol Pablo presenta de haber ajustado su vida en pos de Dios es que hacemos nuestros los planes de Dios, hermano. Todos nosotros, cuando nacemos y crecemos y comenzamos a estudiar, inmediatamente nuestra mente vuela y dice lo que yo quiero ser. Quiero ser abogado, quiero ser licenciado, quiero ser contador, quiero ser administrador, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser astronauta, quiero ser submarino, quiero ser lo que sea. Y no es malo, claro que es bueno. Necesitamos tener aspiraciones. Pero después decimos, y quiero tener una casa, un barco, una casa de veraneo en La Romana, otra en Jarabacoa, y quiero tener un carro tal, y después cambiarlo por el tal, y después... Y nos hacemos así una ilusión, una visión de lo que yo quiero ser, a donde quiero lograr, a donde quiero llegar. Y esa es mi meta, ese es mi plan, ese es mi propósito, esa es mi visión, esa es mi ilusión. Pero cuando nos convertimos a Cristo, el Señor nos da una misión. Entonces el apóstol Pablo puso su ilusión a un lado y puso la de Dios encima de la de él. Así que nosotros necesitamos hacer nuestro el plan de Dios. Sí, está bien, yo quiero ser arquitecto, pero también quiero ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, yo quiero ser arquitecto, sí, yo quiero ser doctor, pero yo también quiero ser un embajador de Cristo. Sí, está bien, yo quiero ser el programador, el ingeniero en sistema, pero también quiero ser un servidor, yo quiero ser un diácono, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un portero, quiero ser un cantor, quiero ser un músico, yo quiero servir a Cristo. Entonces, hermano, la misión que Dios te ha dado, ¿en qué lugar de tu vida tú la tienes? El apóstol Pablo dijo, tan pronto Ananías le tocó los ojos y Dios le devolvió la vista y comió y recobró fuerza, dice el texto, que al otro día ya estaba en Damasco predicando la palabra. Inmediatamente se dispuso, adoptó el plan de Dios, asimiló para sí el plan de Dios, lo puso allí en agenda. Mi hermano, exactamente eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos soldados del ejército de Dios, del Señor. Nosotros somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Necesitamos entonces priorizar nuestro servicio al reino de los cielos, porque esa es nuestra ciudadanía final. La ciudadanía dominicana se va a quedar aquí, o la americana, o la europea, la que sea que usted pretenda, se quedó aquí. su pasaporte con su visa o con su estampa de ciudadano del país que sea y el pasaporte del color que sea, se quedó aquí, fuera de su ataúd. Ni siquiera se lo echan en el ataúd para que se vaya con usted. De modo que necesitamos adoptar los planes de Dios, porque los planes de Dios son eternos, son celestiales, son de índole espiritual. Eso se llama un verdadero ajuste de nuestra vida en pos de Dios. Y en último lugar, tercer resultado que el apóstol Pablo nos muestra aquí, resultante de ajustar nuestra vida en pos de Dios, es que podremos cumplir nuestra misión en este mundo. Podemos cumplir la misión que Dios nos encargue en este mundo. Segunda Timoteo 4, 6, 8. El texto que leímos al comenzar. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Ya llegaba, el apóstol Pablo ya veía muy cerca el momento en que él sería ejecutado. Probablemente en este momento ya la sentencia de muerte había sido pronunciada contra el apóstol Pablo. Él estaba en prisión, si no en prisión carcelaria, en prisión domiciliaria. Y estaba siendo procesado por las acusaciones falsas que los judíos levantaron contra él, acusándolo de ser un disipador de la ley de Moisés, de las costumbres judías, de alborotar el pueblo y de promover conflictos y desórdenes contra el imperio. Porque los judíos mezclaron acusaciones religiosas con acusaciones políticas para que los romanos le hicieran caso y se interesaran en juzgarlo y condenarlo. Entonces él dice, ya yo estoy para ser sacrificado. En pocos días llegará ese momento y que me llamarán. ¿Y qué dijo entonces? Y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora bien, estoy en paz, porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que lo que Dios me encomendó, lo que el Señor me encomendó, yo estoy tranquilo, seguro de haberlo cumplido. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que el Señor tiene reservada para mí. Y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Así que los ajustes que Pablo realizó en pos de Dios le permitieron vivir la voluntad de Dios. Los ajustes que Pablo realizó en pos de Dios le permitieron ser fructífero para Dios. Hermano, ¿qué tan fructífero tú estás resultando ser para Dios? Al punto que al final de sus días él pudo expresar lo que ya leímos, que significa en dos palabras, misión cumplida. Al final de sus días, Pablo se sentía preparado para enfrentarse a la muerte y tenía la paz para comparecer ante el tribunal de Cristo. Amigo presente, amigo que nos está mirando por las redes, y hermano en Cristo que está aquí, ¿posees tú la misma seguridad que tenía el apóstol Pablo de que había hecho la voluntad de Dios en su vida? ¿Qué tal tú, mi hermano querido? ¿Posees tú la misma paz que tenía el apóstol Pablo de que estaba preparado para comparecer al tribunal de Cristo? Es necesario que ajustemos nuestra vida en pos de Dios, así como Él lo hizo. Es necesario que revaloricemos aquellas cosas que en nuestra vida presente compiten con Dios, compiten con el Señor, compiten con mi servicio, compiten con mi relación con Dios, mi relación de intimidad, mi fidelidad, mi consagración a Cristo Jesús. Es necesario evaluarnos constantemente en cuanto a esto, a las cosas que realmente concedemos valor en esta vida. Y si encontramos algo más importante que nuestra relación con Cristo, entonces nuestras prioridades no están bien. Nuestras prioridades están incorrectas. Tenemos que cambiar el orden en mi lista de prioridades. Preparémonos ahora para poder sentir la paz, la seguridad, la confianza, la expectativa que tenía Pablo para enfrentarse en aquel gran día al juez celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y amigos, sin Cristo, estás a tiempo de rendir tu vida al Señor para que ajuste tu vida en pos de Dios y tú puedas entonces ser utilizado por Dios para el reino de los cielos. Pueda ser utilizado por Dios como un soldado de su ejército. Pueda ser utilizado con Dios para bendecir a otros después de bendecir tu propia vida. Así que amigos sin Cristo, ¿por qué no te entregas a Cristo en esta noche? ¿Por qué no traes tu pasado y lo entrega a Cristo? Y dice, aquí están mis pecados, clávalo en la cruz. Sal de esta deuda allí, en la cruz. Preséntame delante de Dios Padre, limpio y sin mancha. Que mis pecados queden perdonados, saldados en la cruz. Y yo pueda ahora recibir la justicia que tú pagaste por mí en la cruz. ¿Por qué te no hace eso, amigo, que esté en las redes mirándonos en este momento? Y cualquier persona que esté aquí presente, que no se haya convertido a Cristo real y efectivamente. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tu palabra, Señor, nos enfrenta de esta manera. Tu palabra, Señor, nos evalúa. Tu evangelio no es solamente para salvarnos. Tu evangelio también es para evaluarnos. Y en esta noche nos hemos sentido evaluados por tu evangelio. Señor, ayúdanos a poder hacer los ajustes necesarios en nuestra vida, Señor. Para hacer mío tus planes. Para recibir la misión que tú tienes para mí y ponerla en primer lugar y desarrollarla, Señor. Y poder decir al final de mis días, misión cumplida, tal cual lo hizo el apóstol Pablo. Y sentirnos preparados en paz, con seguridad, de ir a esa evaluación con el Señor Jesucristo de una manera seguros. Con la plena certeza de que escucharemos las palabras, bien, buen siervo y fiel. Lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Son las palabras maravillosas que quisiéramos escuchar aquel día, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer este ajuste en pos de ti. Porque ya vimos el gran resultado que tendremos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Mis hermanos, vamos a pasar al siguiente punto de nuestro programa del servicio de adoración vespertino. Vamos ahora a deleitarnos, vamos ahora a disfrutar, vamos a gozarnos ahora como iglesia de la comunión con el Señor a través de los elementos. Quiero pedirle que sigamos las instrucciones del Señor que nos dejó en 1 Corintios capítulo 11. Que dijo, cuando os reunís en el nombre del Señor para participar de los elementos, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a nosotros mismos. Asegurémonos.